En Casa de Herrero, es radio.
Son las 10:05, las 9:05 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis político. Muchísimas preguntas que tengo apuntadas para formulárselas a nuestros analistas. Anabel Díez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás cansada después
Bien,
de la jornada
sí,
de hoy?
Sí, de la jornada de hoy, este último pleno. Como si hubiera habido muchos, digo último, este segundo pleno. Y sí, se ha acabado, de control.
La despedida de Batet, ¿eh? La despedida reconociendo algunos errores, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de todo ello. Álvaro Nieto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú estás bien. Cansado también, no?
No, yo estoy bien. Sí. Es miércoles, ¿no? O sea, todavía queda semana. Sí. Habrá que estar cansado más adelante.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo si viene otra campaña más, ¿no?
Uy, pero eso nos queda todavía un poco lejos, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos unos días por ahora de descompresión, ¿no? O sea,
sí.
Por lo menos ha sido agotador estos últimos días, de verdad. O sea, había tanta tensión o tanto... Sí. Yo no sé si había tensión o falsa tensión, pero en cualquier caso ha sido estresadísimo.
Sí, sí. Marta Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú qué tal estás?
Bien, lo que pasa que yo creo que ya anoche ya estábamos en campaña, si es que hemos dejado de estar en algún momento, y anoche, sobre todo con la comparecencia de Sánchez en Moncloa, ya marcó las líneas, las directrices de lo que va a ser un poco su campaña, ¿no? Necesitamos que lo digan más claro, y hoy ha abundado la idea, ¿no?, con esa mayoría más abultada para no depender, que estamos en campaña, quiero decir que, que igual un poquito más, unos días de, por lo menos hemos cambiado el paso. Hasta ayer era, sabíamos que no, pero la incertidumbre quedaba siempre, pero ahora ya campaña.
Bueno, ayer hablábamos en este programa, hoy también, con un letrado de las Cortes, con un experto en Derecho Constitucional, con Manuel Fernández Fontecha, que siempre recurrimos a él para que nos cuente, y que nos solucione resuelva algunas dudas que tenemos sobre un hipotético escenario que, ojo, todavía sigue vigente. Y te miro a ti, Álvaro, porque tú, lógicamente, eras de los pocos en esta mesa que has defendido ante el director de este programa, Luis Herrero, que creías que no iba a haber una repetición electoral porque podía haber un acuerdo de última hora. Ayer no lo hubo. Conocimos la opinión de la respuesta del Rey a través de esa nota diciendo que no proponía ningún candidato. Después vimos el mitin del señor Pedro Sánchez. Y nos explicaba el señor Fernández Fontecha, este experto en Derecho Constitucional, que todavía, porque le preguntaba a Luis Herrero, si se arrepiente el Rey, o por ejemplo, hay una propuesta de última hora, que es lo que tendría que ocurrir, esto no es algo que se le
más
pueda
que el rey al monarca. Más que el Rey, no, efectivamente. Una reconsideración de Pablo Iglesias o de otro.
Le preguntó que si estábamos a tiempo y dijo que sí, que
sí,
aquí
sí, claro
al,
que sí.
al viernes
claro que sí.
Todavía
claro
estábamos
que sí.
a tiempo. No sé si sigues igual de optimista y consideras que pueda haber...
O ya lo dejas esto.
No,
ya dejas la tesis.
Una propuesta.
Yo creo que viendo sobre todo lo que pasó ayer y cómo ha ido el pleno de esta mañana, me parece que esto ya está decidido, que todos los líderes han decidido que van a elecciones, han asumido ese discurso y, por tanto... Yo no veo margen de maniobra. Me gustaría precisar mi posición,
claro,
porque yo creo que tiene matices. Yo soy de los que primero dijo que Sánchez no temía nuevas elecciones. Lo dejé escrito en un artículo el 20 de mayo. Lo digo porque conviene recordarlo. O sea, yo creo que fui de los primeros que dijo, y en este programa, que los analistas que asesoran al presidente le habían dicho que no se preocupara lo más mínimo, que si iba a elecciones iba a ganar más escaños. Dicho lo cual, yo siempre también sostuve que el plan A de la Moncloa era que le entregaran la Moncloa gratis. Es decir, que el plan B eran las elecciones, pero el plan A era que alguien se bajase del burro en algún momento. Y yo apostaba, es verdad, desde el primer momento... porque así me lo habían hecho llegar a algunas fuentes, no solo del gobierno, sino de los otros partidos, yo apostaba a que en el último minuto habría un gesto por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. efectivamente se produjo el gesto de Ciudadanos y yo creo que nos sorprendió incluso hasta a mí. Me sorprendió porque ya lo daba por perdido prácticamente. Y es verdad que se produjo. ¿Qué ha pasado? Primero, que Ciudadanos lo hizo con muy poca convicción, pero segundo, que el Partido Popular no entró al trapo. Y eso ha sido lo que ha frustrado esto. Es decir, hay que reconocer que si nos atenemos a lo que ha pasado, vamos a elecciones porque Casado no entra al juego de Rivera y no se sientan juntos con Sánchez para buscar una salida, que probablemente nunca hubieran conseguido, porque probablemente Sánchez también tenía ya bastante claro ayer que le merecían más la pena ir a elecciones, probablemente. Pero eso es lo que yo he sostenido durante todo este tiempo, y creo que los hechos más o menos en parte me han dado la razón. Es verdad que vamos a elecciones, cosa que yo siempre pensé que no iba a suceder. También porque pensaba que había una tercera opción, y era que Pablo Iglesias se bajase del caballo también completamente y aceptase gratis total una investidura de Sánchez, cosa que tampoco se ha producido. Y ahí sí que es verdad que estoy un poco intrigado, porque yo no conozco tanto los intríngulis de Podemos, pero no entiendo muy bien a qué ha jugado Podemos durante todo este tiempo, y nada más. Así que, en fin, me preguntabas, ¿lo das por perdido? Yo creo, sinceramente, que viendo el comportamiento de los líderes ayer y hoy, hay que darlo por perdido, aunque quede cierto margen que yo calificaría de un 1% a que surja la sorpresa en el último minuto.
Yo hay que decir que ayer yo estaba un poco esperanzada en el sentido de que pensaba que a lo mejor sí que podía haber un pequeño entendimiento porque estábamos en el margen, pero hoy, efectivamente, al ver a cada uno de los líderes de todos los partidos, ahora ya desechaba completamente esa idea, Marta.
No, simplemente salió esa idea de que podía haber, que todavía, y es que tiempo habría, digamos, porque se podía celebrar el debate de investidura, empezar el viernes, si la presidenta del Congreso podría habilitar el domingo si quisiera, y se podría votar incluso hasta las 11:59, se podría producir la segunda votación por mayoría simple. Eso sale de un corrillo que tuvimos ayer en el Congreso con fuentes de Ciudadanos. Después de la rueda de prensa de Rivera, pues tuvimos un corrillo con fuentes de unos de récord, vamos, esto que una conversación informal con una persona de Ciudadanos, y nos dijo, no, si hay tiempo, tal, y entonces empieza a correr ese rumor, que luego, sobre todo hay una cosa muy clara, evidentemente no tenía ninguna verosimilitud, porque además tú decías una cosa que decías, que si Casado hubiera aceptado. Yo en eso, Álvaro, no estoy de acuerdo, porque yo creo que el señor Rivera puso una condición de imposible cumplimiento y él lo sabía. O sea, esto fue una estrategia de última hora de Ciudadanos para decirlo, porque está descolocado, porque es el que más va a perder según las encuestas, porque no tiene fidelidad de voto, y puso sobre la mesa pues esta maniobra, o está un poquito emboscada, se me ocurre, pero con una condición navarra de imposible cumplimiento, que se vaya a Chivite. O sea, que él sabía que no tiene, yo creo que no tiene nada, bueno, que ver, no tiene nada que ver Casado.
Y termino, no proponían que se fuera a Chivite, proponían, bueno, que el vicepresidente pasara a ser Esparza, bueno, el de UPN, claro, o sea, que tampoco era tan dramático para el PSOE.
Que dejaran que al PNV le dieran una patada en salvarse la... Que no, que Sánchez quiere con el PNV, va a mantener la entente, 6, puede subir a 7 escaños. Y lo que te digo, que el propio Sánchez ayer, pero que era lo que iba, cuando le preguntaron por ese run-run, él lo desmintió en el Palacio de la Moncloa, vino a decirnos, dejaros ya de hacer... Vamos a lo que hay y no volvamos a especular de aquí hasta el lunes con una hipotética investidura que no se va a producir, y de hecho él el sábado se va a Nueva York.
O sea, que no hay posibilidad. Respecto a que hay tiempo hasta el lunes, hasta el lunes, que puede haber un pleno el viernes, incluso el sábado y otro el lunes, sobre eso no cabe la menor duda, porque nos lo dijeron las fuentes del Congreso, nos lo llevan diciendo 15 días.
Claro.
Ayer yo por eso, modestamente, pues a los compañeros que digo, no, que hoy no pasa nada por ayer. Hoy no se disuelven las Cortes se disuelven el lunes.
Hoy no se disuelven las Cortes, o sea que
posibilidad, si Pablo Iglesias el jueves o el viernes le dice a Pedro Sánchez, no quiero un gobierno de coalición, vale, acepto que no haya un gobierno de coalición, pero no gratis tampoco, porque ya Pedro Sánchez ha dicho que eso de gratis solo no, quiere seguridad. Ahora quiere seguridad y estabilidad, por lo tanto, con unas seguridades de presupuestos y de que no le van a tumbar pasado mañana. Eso podría pasar, o sea, no hay nada, no hay nada que lo impida. Esto es así porque los plazos son los que son. Ayer yo me desgañité un poco y me dijo, compañero, que hoy no pasa nada, que esto todavía puede pasar. Es verdad que con el discurso de Pedro Sánchez y con la actitud de los partidos, pues ya vimos que esta mañana estaba muy pendiente del discurso de Meritxell Batet, que también se ha despedido, claro, ha dicho, era el último pleno, pero último pleno porque la semana que viene no había pleno, y bueno, pues ella ha dicho, incluso ella ha dicho previsiblemente, cuidado, claro. Hoy es el último, pleno, es decir, que tiempo, que por supuesto que había si esto sucediera mañana, pero ya no nos creemos que vaya a suceder de acuerdo con los discursos que hemos escuchado hoy durante todo el día, la salida del pleno, que ya ha sido el pistoletazo de salida para la campaña, aunque ayer, como habéis dicho, el propio Pedro Sánchez en su alegato de Moncloa, pues ya estábamos en campaña, claro.
Me dijeron ayer, que no me ha dado tiempo, la verdad, a comprobarlo, que como hacemos al final tantas cosas, que la segunda ronda, creo, en el 2000, antes de las elecciones de junio, en el 2016, después de que declinara Rajoy, la ronda de llamadas del rey Felipe VI fue por teléfono, o sea, ni siquiera les citó, con lo cual tengo que decir, tiempo habría, pero vamos, no, para no confundir a nadie, vamos al 10 de noviembre de cabezas.
De hecho,
ya te digo que era una cosa que alimentaban ayer desde Ciudadanos Sánchez.
Yo llevaba días preguntando las fuentes jurídicas, del Congreso decían, no, tiempo hay, por eso.
Claro, de hecho, aquí estuvimos comentando la semana pasada que el hecho de que el rey convocase la ronda de consultas lunes y martes dejaba un margen a que ocurriera los días y que pudieran pasar mil cosas.
El rey dejó
margen,
ayudó en ese sentido, por mí no sea. Sí. Yo recibo el lunes y martes.
Pero ahora mismo no parece, viendo el discurso de cada cual, no parece que eso se pueda producir. Porque es que están rotos, da la impresión de que están rotos todos los puentes. O sea, han volado todos los puentes. O sea,
pero no hablemos a la vez todos, por favor, que no se entiende.
No, que digo que han volado los puentes entre el Partido Socialista y Podemos, han volado los puentes entre Ciudadanos y el PSOE, han volado los puentes entre el Partido Popular y el PSOE. O sea, ahora mismo el clima está imposible para conseguir un acuerdo in extremis. Todo podría suceder. Probablemente por la línea que dice Anabel de una reconsideración de Pablo Iglesias. Porque, como digo, la reconsideración de Ciudadanos necesita el apoyo del PP y el PP no parece que esté en esto. Entonces, bueno, vamos a verlo. Pero en cualquier caso, no parece que el clima sea ese.
Pero has dicho, se han roto todos los puentes y a mí me está llamando la atención, no sé si con razón o no, en estas últimas horas, que en cambio se han reconstituido o los puentes entre el Partido Popular y Ciudadanos, que esa reunión no sirvió, la reunión del lunes no sirvió, evidentemente, porque para el propósito que tenía Ciudadanos o esa puesta en escena, pero que estamos viendo, pues bueno, que por ejemplo ayer Casado y hoy, que hay como una especie de han firmado una especie de armisticio. Yo me atrevo a decir que no creo que dure mucho, pero eso ya son cosas mías. Desde el Partido Popular nos transmiten que no va a ser, que su adversario no va a ser Albert Rivera, sino que es Pedro Sánchez, y hoy hemos visto a Rivera diciéndolo de con que sume un escaño más
después del 10N,
después de eso, o sea, no España suma, pero después sí, pero que dentro de esa ruptura, pues yo creo que la reunión del lunes debemos ahí rascar, porque debió ser interesante, pensando más bien en el 10N que en estas escaramuzas de última hora.
Por lo que les he visto, les he escuchado hoy, porque después, una vez que terminó el pleno, ha subido casi dos horas de como hacía bueno, en el patio del Congreso ha habido muchos corrillos, y yo creo que lo que dice Marta tiene razón. Pero más que lo veremos. Yo creo que el Partido Popular va a ir por su carril y va a a ignorar, ¿no? Y en esto no lo digo en sentido peyorativo, va a ignorar tanto a Ciudadanos como a Vox. Va a ir por su carril porque esta línea de moderación en el tono, sobre todo, sin estridencias, que ha inaugurado Pablo Casado ya ayer, aunque dice cosas contundentes contra el gobierno, pero las formas yo creo que van a, vamos, lo hemos visto, van a cambiar y va ahora por todas otra vez, por lo que nos decían, incluido el centro. Entonces, el centro va a estar tremendo, ¿eh? Los aspirantes a quedarse con el centro, porque el PSOE también está en eso, Ciudadanos, por supuesto, y también el Partido Popular. Entonces, vamos a ver esto cómo queda.
Porque nosotros llevamos contando un rato, por las crónicas que hacen nuestros compañeros que cubren a cada partido, efectivamente, por hacer un resumen así rápido, ¿no? El Partido Popular decide, como decías bien, Anabel, que no va a entrar en la pelea dialéctica con Vox y con Ciudadanos, mejor ignorar ese asunto. Sí. El Partido Socialista, bueno, el partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, que ayer ya lo contábamos en este programa, insiste en que su campaña va a ser, sobre todo, enfocándolo como diciendo que el Partido Socialista ya ha elegido con quién pactar, que es Ciudadanos, y que por tanto ellos se van a quedar como único partido de izquierda que no quiera ver absolutamente nada que ver con el centro. En el caso del Partido Socialista, nos cuenta Ketty Garat que lo que van a hacer es quieren atraer al votante de Ciudadanos, por tanto, volver un poco a la izquierda, y creen que la manera de conseguirlo es atizando a Pablo Iglesias, ¿no? Para diferenciarse mucho y que se pudiera llegar a confundir el discurso del PSOE con el de Ciudadanos y a volver a traer a ese antiguo votante que les llegó a dar su apoyo hace años y que prefirió en las últimas elecciones a votar a Albert Rivera. Y Ciudadanos, que es por donde quiero empezar, según nos contaba nuestro compañero Mariano Alonso, Ciudadanos está en una posición un poco más extraña, ¿no? Sobre todo porque quiere arremeter contra Pedro Sánchez, o sea, culparle de que él ha sido el único responsable de que no haya un gobierno, que ya tenía ese plan premeditado de ir a las elecciones. Pero os pregunto por ello porque antes, claro, tenemos el fantasma de la abstención sobrevolando y cada vez más bajo, ¿no? En el tema de unos comicios. Y nos explicaba aquí en el programa al principio Pablo Simón, politólogo, sí, el editor de Politicón,
que
es muy bueno, que hace, me parece que hace unos análisis muy acertados, que Ciudadanos tendría que tener mucho cuidado con el mensaje que envía y que él apostaba porque en realidad en la campaña lo modificará para enviar un mensaje muy ambiguo. O sea, para intentar tampoco meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez, porque eso, él lo que quiere es recuperar al votante, o sea, que se quede con él el votante antiguo del PSOE y el del PP, para no perder más escaños. Por tanto, yo creo que el papel de Ciudadanos en esta campaña es un poco complicado. No sé vosotros si ahora mismo tuvierais que hacerle una propuesta a Albert Rivera de qué mensaje defender, ¿cuál sería?
Yo digo muy rápido porque no lo tengo. Yo creo que lo tiene muy difícil en el sentido, más allá de que tiene muchísimo votante indeciso, que se puede ir, etcétera, etcétera. Dicen que la mitad que puede irse a otros partidos o que es un votante muy poco fiel. Es que yo cuando vi antes, y te lo digo con toda sinceridad, al señor Rivera, me comprometo a que si tiene un año más que el Casado la apoyaré. Es que él como ha cambiado tanto, de eso te lo digo no como periodista, pero lo oyes como ciudadano, y yo cuando he oído él me comprometo, de repente dices, el me comprometo de Rivera ha perdido, desde mi punto de vista, mucha credibilidad, porque ha dado muchos cambios. Igual, vamos, si lo dice ahora, es cierto, etcétera, y te lo digo con toda humildad y sin ánimo de, pero que lo tiene complicado porque ha cambiado tanto de posición, que encontrar algo y recuperar la credibilidad, que tarda mucho en conseguirse y se pierde muy rápido, creo que es difícil.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es indudable, seguramente estaremos todos de acuerdo en que el que peor lo tiene es Ciudadanos. Esto yo creo que es evidente, porque es el partido que está ahí un poco en el medio del terreno de juego entre unos y otros, que evidentemente tiene votos prestados, si los podemos llamar así, de los dos lados, y que evidentemente puede sufrir el abandono de una gran parte de sus votantes. Eso es indudable. ¿Cómo debería encarar la campaña? La verdad es que no tengo ni idea, pero sí que tengo que decir algo. Lo que hoy ha hecho Rivera me parece un profundísimo error, porque es completamente innecesario que en el día uno de la precampaña ya diga que su aliado es exclusivamente Casado.
Sí.
Porque es que además, es que eso es innecesario que lo diga, porque ya lo sospechábamos, claro. Si hubiera tenido un escaño más de 176 junto con Casado después de las elecciones del 28 de abril, pues ya hubiera habido gobierno en España. O sea, no hace falta que venga ahora a recordarnos su posición, puesto que no ha pactado con Sánchez. Entonces, yo creo que caer en eso no sirve de nada. O sea, es más, lo único que hace es fijar la misma posición en la que estaba, o sea, subrayar que él está en el campo de la derecha, que su único aliado es Casado, que su única opción de pacto es con el Partido Popular, y por tanto le está diciendo a sus votantes más centrados o más a la izquierda que se olviden de que algún día él pactará con Sánchez. Que como dice Marta, no sabemos si sucederá, pero de momento ya él ha empezado la precampaña poniendo ahí una primera línea que yo creo que no era necesaria.
Que supongo, Anabel, además, que solo en el PSOE se frotarán un poco las manos también con que se sitúe tan cerca de Pablo Casado.
Sí, bueno, no dan crédito, vamos.
Claro,
vamos,
por eso te digo. Es que ahora no estaba. Claro, claro. Es que estaba escuchando a Álvaro con mucha y digo, claro.
De semejante error también. Bueno, claro. Luego también hemos estado en corrillos con el Partido Popular y con la portavoz, y bueno, pues es que, como os decía, también van a por el centro. Pero efectivamente, como dicen mis compañeros, la situación de Ciudadanos. Ya nos dimos cuenta anteayer que fue un gesto desesperado, el lanzar esa propuesta.
Se le ha notado demasiado
imposible cumplimiento. Y luego incluso para abanderarla, para tener protagonismo, se le avisa al señor Casado 10 minutos antes. Como el señor Casado, que lo intentamos ayer, que dijeron, oye, ¿no le ha sentado
no
usted
se metió
mal
con él? No, le hicimos varias preguntas.
No le sentó mal, pero no es no. Vamos, dice que no, en esta operación yo no voy contigo, Rivera, en esta operación, pero ¿dónde vamos? Si esto está ya sentenciado. Entonces, la posición de Rivera, que abjuró de ser bisagra, le parecía un insulto, pues como le decían los fundadores del partido, pero si nosotros hemos nacido para ser bisagra, para ayudar y ser decisivos en la gobernanza, en la gobernación de este país, no nos decantemos por ningún sitio. Y hace esa propuesta de abstención, habiendo dejado por el camino a un torrente de capital humano importantísimo, ¿no? Para 48 horas antes de que todo se acabara, hace esta propuesta precipitada de obligado incumplimiento por parte del PSOE, incluso que el Partido Popular la desdeñó muy educadamente, pero desdeñado queda. Entonces nos preguntaba Leticia que cuál sería la posición. Supongo que tiene asesores bien pagados, claro, nosotros nada, aquí a observar, para que le digan qué hacer. Pero ya desde luego el primer gesto, como bien ha dicho Álvaro, el primer gesto es ya otra vez expulsar a un montón de gente, diciendo, no hay posibilidad de volver a ese centro. Pues todos encantados. Hoy el discurso ha seguido siendo durísimo,
claro,
contra el PSOE, ya un poco también sobreactuado por parte de Inés Arrimadas, y luego el señor Rivera ha hecho una conferencia de prensa, y vamos a ver en cómo se va a quedar. Yo veo al discurso del señor Rivera, el discurso de Ciudadanos, desdibujado, pero luego supongo que nos preguntará, y también con cierta perplejidad y todavía no centrado a Podemos, tampoco, ¿eh?
Ahora hablamos de pero con el tema de Ciudadanos, una cosa que no me cuadra, nos decía Pablo Simón que el 55% del votante de Ciudadanos viene del PSOE. Entonces, claro, si ahora se está posicionando de esa manera, ¿no?, apostando por llegar a un pacto con el Partido Popular y quedarse en el centro, pero arremetiendo contra el Partido Socialista, claro, entiendo, o sea, entiendo lo que nos decía el politólogo de no, yo le diría que fuera un mensaje más ambiguo y que sí. No tirara tantas piedras sobre el tejado del Partido Socialista porque tiene mucho que perder.
Claro. Sobre todo es de pura esquizofrenia viendo. Además, porque yo te digo, para los votantes que tampoco están en el mínimo y absoluto detalle de por qué las estrategias, con eso que decía el señor Simón de que el 55% vienen del PSOE, ahí sí que te cuadra la oferta que hizo el lunes, porque puede decir, mire, yo he hecho esta oferta a Sánchez, que sabemos que las condiciones, sobre todo la de Navarra, era de imposible cumplimiento, pero bueno, volvía, de hecho le aplaudió pues Tony Roldán y mucha gente de los críticos, sí que le aplaudieron, pero claro, esa oferta, pues podías decir, esa oferta la está preparando para que diga, me ha dicho que no Sánchez, yo lo he intentado,
para
he querido
utilizarlo en campaña,
y luego
como
y hoy sale con algo que es totalmente que está totalmente en las antípodas, entonces genera una esquizofrenia que al final eso yo creo que ahuyenta al votante, ¿no?
Sobre todo porque hemos visto que en esta ocasión, en estos 4 meses, Ciudadanos no ha sido útil, a pesar de que tenía una llave importante que podía desbloquear la situación.
Bueno, en autonomía sí.
Bueno, pero tenía una llave clarísima, que se podía haber sentado desde el primer día con Sánchez y pactar un gobierno, una vicepresidencia, 4 ministros.
Mayoría absoluta. Claro,
es decir, el pacto era sencillo y era cuestión de sentarse. No lo han querido hacer. Entonces, los votantes de Ciudadanos, o al menos una parte, han visto que Ciudadanos en esta ocasión no ha sido útil para desbloquear. Y sin embargo, sale Rivera hoy y nos vuelve a recordar que después de las próximas elecciones tampoco será útil, porque solo formará gobierno si suma con el PP, lo cual ya está diciéndole a la gente, oiga, yo voy a seguir en la misma posición en la que estaba, de mí, conmigo no cuenten para desbloquear esto, nos está diciendo Rivera, lo cual me parece dramático, porque ya uno de los 4 actores ya se está quitando del escenario, se va, y ya solo tenemos que contar con los otros, porque evidentemente un vuelco electoral tampoco es que podamos esperar, o sea que la situación más o menos va a quedar parecida.
No, es que asume el papel que siempre ha renegado, asume el papel de bisagra, porque luego sí que es verdad que añade, y si es al revés también, pero está asumiendo el papel de bisagra, dejándole perfectamente limpio el campo a Sánchez para recuperar del centro-izquierda, y a Casado al final es como si él mismo consagrara un bipartidismo y él se sitúa de bisagra para apoyo de la derecha, la verdad que no tiene mucho sentido.
Ahora hablamos también de la estrategia y en qué lugar quedan otros partidos como Unidas Podemos, como hablábamos, Anabel, pero antes vamos a ver, asomarnos a lo que dice el editorial del Mundo del día de mañana, Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. Además, se dirige a los líderes de las distintas formaciones políticas, el Mundo, en su editorial, que titula 10N, aprender de este fracaso, y que comienza diciendo que el fracaso profundamente desmoralizador de la legislatura que agoniza debería motivar en los líderes políticos un sincero ejercicio de autocrítica. El primero que debería cambiar de actitud, según el Mundo, si de verdad pretende un resultado distinto al bloqueo que ha cosechado hasta ahora, es el mayor responsable de la repetición electoral, Pedro Sánchez. Sin embargo, cuando durante el grosero mitin de campaña que se permitió en prime time desde el atril de Moncloa se le preguntó por la autocrítica, Sánchez se limitó a responder que él era líder de la fuerza más votada. Dice el Mundo también que la autocrítica también debe estar presente en los partidos de la oposición, singularmente en PP y Ciudadanos. Pablo Casado afronta el reto, dice, de cohesionar un partido que arrastra aún divisiones internas de efecto contraproducente en el electorado. En cuanto a Albert Rivera, su decisión de mantener al PP como socio prioritario es coherente con sus alianzas territoriales y su firme trayectoria de oposición. Pero lo prioritario no ha de excluir lo excepcional. Si el centro tiene sentido, es precisamente por su capacidad de maniobra en situaciones críticas en consonancia con el movimiento del pasado lunes, que no ha de ser percibido como completamente irrepetible tras el 10 de noviembre.
En Casa de Herrero. Es Radio.
Las 11 menos 25, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, supongo que a muchos les quita un poco el sueño qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, aunque ahora ya el pescado está vendido, ¿no? Como se dice, pero bueno, para la falta de sueño, para la ansiedad tenemos un remedio infalible.
Y sobre todo para afrontar una nueva campaña electoral, aunque esta vez vaya a ser más corta, siempre viene bien CalPlus, que es lo que ya sabéis que siempre os recomendamos desde aquí, porque contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Está disponible en parafarmaciamundonatural.es y también en parafarmacias del Corte Inglés.
Bueno, mañana vuelve Irene Montero, ¿no? He podido leer en la prensa, ya vuelve a la actividad después de la baja del nacimiento de su tercera hija.
Vamos a ver, la baja todavía continúa. ¿Cómo va esto?
No, pero ella ya mañana va a estar.
Pero la baja no eran 4 meses.
Sí, bueno, claro, pero se puede repartir, ¿no? Se va a repartir con Pablo Iglesias. Ayer, además es que teníamos la duda, y no, nos falta ese dato, no sabemos qué va a pasar, si le va a pillar a Pablo Iglesias la campaña cuando esté de baja o no.
Bueno, vamos a ver, es que hay que empezar diciendo, Anabel, esto se lo sabrá mejor que yo, pero los diputados no tienen derecho a baja, para empezar. Cuando ellos alardean de que están tomando una baja, están mintiendo, con perdón de la expresión, pero están mintiendo.
Como si fueran trabajadores por cuenta ajena, pero
se la toman porque les da la gana y del periodo que les da la gana. Dicho lo cual, como ellos son muy quisquillosos con esto de la baja, pues efectivamente habrá que preguntarle si se está saltando la baja, porque en realidad no hay baja, esto que quede claro.
Vaya por delante.
Pero efectivamente, no sé qué, tendrán que aclarar cómo se la van a repartir, porque yo había hecho cuentas y me salía que era Irene Montero la que iba a faltar a la campaña electoral.
Hoy no estaba, ¿no?, por el Congreso, Pablo Iglesias. No.
En teoría, 4 meses desde agosto.
Pablo ha entrado y ha salido, sí, luego ha llegado.
Sí, luego decían que había tenido alguna reunión, pero no se la ha visto.
Sí, ha estado intermitente. Y bueno, pues sí, vuelve Irene Montero, pero ya es para hacer conferencias de prensa, ya para hacer...
Mañana es para... porque van los desayunos de Televisión Española. ¿Cabe la posibilidad de que vaya solamente la entrevista y luego siga...?
No, eso no es lo que han hecho.
Hombre, ahí está también.
Durante la baja anterior y el tiempo que llevamos por este tercer hijo, no es esa trayectoria. Lo han cumplido estrictamente, que incluso, bueno, hay muchos políticos de todos los partidos que le han criticado a Pablo Iglesias, diciendo que es que ser político y ser representante de los ciudadanos no es una tarea normal, no es ser, y por tanto se consideró que no debería haber sido él tan estricto como lo fue, porque ahora nos vamos a encontrar, yo no he echado todavía las cuentas, pero si hay un debate electoral, que probablemente lo habrá, hombre, pues todo el mundo espera que lo haga Pablo Iglesias. Además le fue bien, se le dan bien.
El 28 los cara a cara, el 28 de octubre los 3 cara a cara, en el que se excluye a Rivera, serían entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.
Se excluye a Abascal y a Rivera de estar con Sánchez.
Te estoy hablando de los cara a cara paralelos, exacto, no el debate a 5.
Sí.
Que el debate a 5 ha propuesto que sea un debate a 5 el día 4 de noviembre.
Hombre,
lo que pasa es que ahora, tal y como está el panorama, ¿no? Porque claro, no sabemos cómo, después de que un mantra de la campaña del PSOE va a ser, se le ofreció una vicepresidencia, Dios, que es ministerio. Esa noche estábamos aquí, Anabel, Juan Fernández Miranda y yo di por hecho que lo iba esa noche, y yo me acuerdo perfectamente que teníamos el papel, la llamada, además, que en el papel ponía y además ha llamado el señor Sánchez al señor Iglesias. Yo di por hecho que lo iba a aceptar, porque luego le dotas de contenido, por mucho que digas no tiene contenido. Bueno, yo esa noche no lo dio por hecho, claro, Juan Fernández Miranda, que alguna vez, pero yo di, esto cómo no lo va a aceptar.
¿Cómo no lo va a aceptar? Eso es lo que llenó de perplejidad a muchísima gente, incluido a mucha gente de Podemos.
Incluido, dicen, que a él, que se tira de los pelos, no a posteriori. Entonces, te quiero decir, si ahora si diera un paso o se fuera de baja, se proyectara más Irene, ahora que están con el tema de Más Madrid ahí enredando, que si Rejón intenta, que es todo enredo, que si intenta convencer a Carmena para que sea la que encabece Más Madrid, se podría poner muy en cuestión. Habría gente que cuestionaría un poco, miraría al liderazgo, a la fortaleza del liderazgo de Iglesias, ¿no? Si ahora mismo diera ese paso al lado.
Yo creo que no sería mala jugada, o sea, dada la...
Que sea ella la cara visible.
Sí. Yo es que creo que Iglesias, sinceramente, ya se están publicando informaciones al respecto, es un lastre para Podemos. O sea, ahora mismo yo creo que buena parte de los votantes de Podemos están disgustados por lo que ha pasado. Porque
es que es incomprensible.
Claro, porque por mucho que Sánchez, bueno, pues no haya tenido ganas de un gobierno de coalición, lo cierto
estuvo
es
ahí.
Que el 25 de julio hubo una oferta en mitad del Congreso de los Diputados con una vicepresidencia y tres ministerios. Y Iglesias votó en contra.
Y la teníamos en esta mesa, nos la mandaron por escrito, claro, Anabel, acuérdate esa nota.
Yo creo que eso, además, yo siempre he dicho aquí que esa losa, sí, es sí, que sí. Jamás se la podrá quitar de encima Iglesias durante la campaña.
Es su tumba política, yo creo que siempre, ese día. O sea, en ese más debate, tarde o más temprano, yo creo que acabó su tumba política.
En ese debate o en esos debates de la campaña, es que es lo primero que le van a echar en cara. Le van a decir, oiga, ¿pero qué está usted diciendo?
Si le ofrecimos ser, una vicepresidencia y tres ministerios.
Una vicepresidencia y tres ministerios, y usted dijo que no. Votó en contra.
Eso es demoledor,
es decir,
contra eso no
¿qué,
puedes
¿qué
luchar?
¿Quiere más? O sea, ¿qué quiere más?
Poniéndonos lo justo de trascendentes, yo creo que ese error, desde mi punto de vista y desde muchísima gente, vamos, de Pablo Iglesias, ha condicionado la historia de la izquierda española de estos años y de los próximos. Ese gesto.
Sí, pero había sido el primer...
De impedir un gobierno de coalición. Y además mostrar un desconocimiento, una falta de cintura y una falta de rapidez, es decir, también lo hemos discutido aquí. Yo preguntaba a gente, ministros, exministros,
claro.
Y decía, pero no nos podemos imaginar lo que es ser tener una vicepresidencia y tres ministerios. Claro. Están en la comisión de subsecretarios, están en la toma de deliberaciones y opinan de todo, sí. Pueden influir.
Y toda la información,
y pueden,
que
toda
tiene.
La información de un gobierno. Sí. Fue un error y
un error
nos han contado
sí.
Pues, que la noche antes del 25, el 24,
martes,
que estaba en shock Pablo Iglesias, porque sí había gente de otra cultura, que es la gente que viene de Izquierda Unida y por tanto del PC, que tienen otra cultura política, mucho, yo creo que tienen más instinto y más,
bueno, García sí que
y más pericia
que
política la tienen, son de otra cultura, que no la gente estricta de propio Pablo Iglesias, que es un politólogo que ha leído mucho, es una persona muy formada, claro. Pero esto de la
política del día a día,
esto ha demostrado que no, y sí, lo que nos cuentan, y ahí que alguna vez habrá que contarlo, algo ya vamos contando los medios, todavía más cómo fue ese debate y esa deliberación, pero que en Izquierda Unida no estaban, cógelo, sí, y sí, también claro. En las confluencias.
Sí.
Eso sí, ha conseguido una cosa Pablo Iglesias, también hay que decirlo, y estas son fuentes de ayer mismo y de esta mañana. No se oirá una voz más alta que otra, como era. Sí quedaron en también
se reunieron,
conceptos sí, clásicos en la unidad de acción. ¿Sí? Entonces no iban a saltárselo, pero desde luego fue un error, yo creo, histórico. Y aunque hay muchísimas gentes inscritos, sobre todo Unidas Podemos, que van a salir con fuerza contra el PSOE, votantes de la izquierda, hay otros muchos que así lo consideran.
Y esa noche,
lo que pase con el voto,
y esa noche,
otro tema.
Y esa noche, que además Sánchez lo hizo un poco obligado, porque estuvo muy hábil el viernes anterior diciendo, si soy el problema, doy un paso atrás, cuando no aceptó, yo creo que Sánchez un poco vio también el cielo abierto y dijo, bueno, madre mía, que no ha aceptado.
Nunca más.
Y a mí lo que más me interesa de todo, que lo comentaba sin el micrófono y teniendo la suerte de que estás aquí, Anabel, un poco ¿cómo le va a salir esto al PSOE? Porque yo un poco lo que detecto es que puede que subir alguno o no, evidentemente después de una repetición electoral, aun con un resultado parecido, cambiará, pero yo he detectado, sin tener de todas las fuentes que tienes tú, he detectado preocupación, sobre todo por el tema de que pueda haber de una baja participación, mucha desmovilización. Me dicen que en las federaciones que van a hacer campañas específicas para llamar al voto, no sé, a mí mi gran incógnita, y es lo que me, cómo le va a salir esta operación a Pedro Sánchez.
Vamos a ver, yo creo que ahora
es la gran incógnita,
pues, que tengo. Los politólogos a los que preguntamos, nos dicen que todavía es pronto. Todavía es pronto para saber, porque lo que hay en el electorado de la izquierda en este momento, lo que hay es enfado.
Claro.
Lo que hay es enfado de cómo se ha dejado perder esta oportunidad, y en este momento lo que hay es un enorme enojo, cabreo, de cómo es posible. Se ve en las redes sociales y se ve en la gente, conocidos, de igual que en votantes del Partido Popular, pues te pueden decir, bueno, es una segunda oportunidad y ahí vamos. Y ahí vamos. En la izquierda, de momento, hay bastante...
Una traición, ¿no?
Hay bastante, de esta torpeza, pero ¿cómo se traducirá eso? Bueno, queda mucho tiempo todavía para el voto, hasta el mes de noviembre, y vamos a ver ese voto, cómo se
ahora
reparte.
Mismo, y hay ahora una iniciativa en esta web que se llama change.org, que ya sabéis, ¿no? Que la gente puede hacer sus peticiones, que es si no curras, no cobras. O sea, ahí es el mensaje de hartazgo contra los políticos, ¿no? Para que no sigan dilatando en el tiempo.
Ya dejan esa de cobrar, falta también hay que decirlo a los firmantes y sobre todo informar a los ciudadanos que el lunes, cuando se disuelvan las Cortes, ya no cobran con lo cual hoy también ese es otro capítulo que hemos observado hoy en el Congreso. Cobran los que son miembros
de la Diputación
permanente,
la petición es para que no les paguen la indemnización que van a recibir ahora por estos 4 meses o 5 meses anteriores.
Sí, será para que no cobren nada.
Sí, les piden renunciar a la indemnización.
Porque
la petición es para renunciar
a la indemnización. Pero que se sepa que dejan de ser diputados. Mm. Por tanto, ya no cobran nada.
Es que llevan cobrando...
Desde que se constituyeron las Cortes el 21 de mayo. Ahí tomaron posesión, ¿verdad? Y todo esto de los independentistas catalanes que allí fueron. Todo ese tipo de cosas. Están cobrando desde el 21 de mayo, estamos en septiembre, pero ya desde el lunes 23 dejan de cobrar.
Fíjate cómo es la situación de empantanamiento, que la constitución de las Cortes, me decían ayer, cuando se constituía el Congreso, que yo, fíjate, no sé si yo creo que si vuelve a ganar Sánchez, la señora Batet, esto es puro olfato, tendría posibilidades de repetir, pero bueno, si le sale bien las cosas, pero vamos, más allá de esto, sería como la constitución de las Cortes por tiempo, por calendario, como el 5 de diciembre, o sea, 2 días antes del aniversario de la Constitución. La Constitución de las Cortes.
Son 21 días después.
Imagínate la formación de gobierno.
Las elecciones son el día de noviembre, pues 21 días después se constituye las Cortes.
Como 2 días antes del día de la Constitución.
Los cambios que hay pendientes, que los decimos, y digo, pero ¿cómo no se pondrán de acuerdo para cortar los plazos?
Y luego la Navidad, que luego en este país, pues a partir del 6 de diciembre, hasta el 9 de enero, eso es casi periodo.
Formó gobierno.
Suele ser periodo inhábil.
Me acuerdo que el señor Rajoy formó gobierno el 22 de diciembre. No lo olvidaré, porque estuve trabajando todas las Navidades.
No estaría mal.
Yo quería hacer un comentario respecto a esto de que hablábamos antes de cómo le podría ir a la izquierda. Porque yo sí que tengo claro que la izquierda es la que más tiene que perder. Sí que lo tengo claro. Claro. ¿Por qué? Hay que recordar que el 28 de abril votaron 2 millones de personas que normalmente no votan en España, que se movilizan solo en circunstancias excepcionales y que entendieron que el 28 de abril había que ir a votar para frenar a Vox. Gente, estos 2 millones, están cuantificados, solo se movilizan en momentos cumbre, tipo atentados del 11M, se movilizaron el día 14... por la amenaza de Vox, y hubo una tercera vez que se movilizaron que ahora no recuerdo cuál fue. Es decir, eso está muy cuantificado. Y esos 2 millones de personas
en el 82,
que solo votan de vez en cuando, siempre si se movilizan es para votar a la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que me da la impresión de que por dos motivos no se van a movilizar esta vez. Uno, por el hartazgo propio de lo que ha sucedido y que han visto que no ha sido posible ese pacto entre la izquierda, y supongo que eso desmovilizará mucho y desmotivará mucho a toda esta gente. Y segundo, porque ha desaparecido en parte la amenaza de Vox. Es decir, Vox ya no es una amenaza porque, entre otras cosas, sabemos que si hay nuevas elecciones tendrán todavía menos representación de la que obtuvieron. Por tanto, yo sí que creo que el gran riesgo para la izquierda está ahí. Soy de los que piensa que al final de la ecuación probablemente Sánchez obtenga más escaños. pero no tengo tan claro que la suma con Podemos le dé el mismo resultado que hoy. Es decir, sí que le doy una oportunidad a que la derecha de alguna manera recupere terreno. Lo que no veo tan claro es que pueda haber un vuelco total, pero sí que creo que hay esos 2 millones de personas que esta vez me da que no van a ir a la votación, y me queda la duda de qué harán los demás, o sea, qué harán los votantes de la derecha, que normalmente son muy fieles y que a lo mejor esta vez acaban hartándose. Pero, sin embargo, creo que Casado, como comentaba antes Anabel, yo creo que Casado está reforzando mucho la imagen de hombre de Estado, la imagen de presidenciable, o sea, está reforzando unas aristas que son fundamentales para mantener el voto y la esperanza de que él pueda ser el próximo presidente del gobierno. Entonces yo ahí sí que creo que probablemente conservará e incluso aumentará votantes.
Aumentar ese, vamos, en todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, que es verdad que todavía no se no estaba certificado que íbamos a elecciones, pero sí que el que más crecía era el Partido Popular, no eso lo dicen la mayoría de las encuestas, y luego lo que sí te dicen es que los que querían ir a las urnas, los que tenían más ganas de ir a las urnas, empezaban por Vox, pero también era mucho el Partido Popular. Y los que no querían ir a una repetición electoral es la izquierda, y bueno, y luego un poco lo que te transmiten de palabra, te dicen un poco desde el PSOE, que eso siempre yo los 2 días un poco que he estado por el Congreso, pues que sí que van a subir o que les va a ir mejor, etcétera, etcétera, pero luego me daban a mí este dato de que van a poner a todas las que van a hacer una campaña en todas las federaciones, que bueno, que todavía ni la habían concretado, para que se produzca, para que la gente no se quede en casa. O sea, que en el fondo las palabras van por un lado, pero los hechos van porque les preocupa que haya una baja participación. Y bueno, tú lo sabes perfectamente, había federaciones, Andalucía, por ejemplo, pues era una de las que tenía mucho temor por ir a una repetición electoral, y había muchas federaciones que se lo habían transmitido a Sánchez, que una repetición electoral, pues que les daba, bueno, lo titulabais vosotros con la palabra vértigo, ¿no? El sábado, el domingo.
No sé si sabéis, mañana vamos a poder escuchar a Pedro Sánchez, al presidente de funciones, porque la entrevista a Antonio García Ferreras en La Sexta,
por
a
la
partir
noche
de las 9:30,
hacen
un especial de Al Rojo Vivo y se desplaza hasta el Palacio de la Moncloa para hablar con el señor Sánchez, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Hablando de las incursiones mediáticas, debates, etcétera, en campaña, me pregunto, porque claro, Ciudadanos ha puesto el grito en el cielo, Vox, pues no os podéis ni imaginar, por el hecho de que hoy en esa previsión de debates y de caras a cara en Radio Televisión Española, bueno, pues han decidido prescindir en el debate a 5, sí invitar a Santiago Abascal, pero sacarlo de los caras a cara, ¿no? Del cara a cara va a haber 3, ¿no? Nos explicaban. Hay 2 que van a estar protagonizados por Pedro Sánchez con un contrincante, uno con Pablo Iglesias y otro con Pablo Casado. Y el tercero, yo supongo que muchos dirán, bueno, pues tendría que ser Sánchez Rivera, por ejemplo. No, el tercero no es Sánchez Rivera. Es que a Rivera no lo quieren confrontar con Sánchez. A Rivera lo confrontan con Pablo Casado. Y Abascal no existe.
Casado Rivera.
No existe en los cara a cara. No sé qué opináis al respecto. Desde luego, sobre todo, ¿por qué deciden no enfrentar a Sánchez con Rivera?
Por ninguneo, a lo mejor, por ninguneo, y porque no le conviene, porque pensará que, bueno, que es un rival correoso, y porque no le convendrá, porque sabe que con Casado, además que es que es así, con Casado, Sánchez no tiene mala relación, porque sabe que su lenguaje, pues, puede ser crítico, pero más moderado, y a lo mejor le sale el Rivera de, usted es la banda, el jefe de la banda, etcétera, y ha vendido Navarra, y con ese lenguaje un poco, muy belicista, y no le interesa. A mí lo que me ha sorprendido, y todavía quiero verlo, es que hayan propuesto tantos debates y que Sánchez vaya a tantos debates, porque es muy malo debatiendo, por eso que esto...
quiero ver que Sánchez acepte.
Yo también.
Recordad,
es muy malo.
Resistencia en las porque además, como yo creo que y alguna razón tienen, que los asesores les deben decir, si esto se olvida, si nos dan leña los medios de comunicación un par de días, no ha querido debates, y los políticos se lo echan en cara, dice, pero esto se olvida, luego tiene un impacto mínimo.
Pero es peor que te salga, pero es peor perder un debate.
Efectivamente, claro.
Eso es malísimo.
Tiene un impacto, no, perdón, es que no me lo he explicado bien.
Sí, no, lo has dicho.
No tiene impacto el que se niegue a debatir.
Pero perder el debate,
por tanto,
sí.
A mí me está, mucho debate es ese, como estás diciendo.
siempre recuerdo y siempre recuerdo que Rajoy en la segunda convocatoria de elecciones no fue y mandó a Soraya, Soraya de Santa María.
Allí, pues, cuando he visto estos debates digo, Sánchez,
el cobre con todos estos señores.
No salen bien los de, es que a Sánchez no se le dan bien los debates.
No,
vamos porque a ver, yo creo
está muy rígido.
Todo esto es una, en fin, vamos a ver. Me atrevería a decir que es una broma, de por parte de Radio Televisión Española o de la dirección de Radio Televisión Española. Yo creo que esto, en el fondo, lo hacen porque quieren evitar el ridículo tan espantoso que pasó la última vez, donde Radio Televisión Española se puso como alfombra de lo que Pedro Sánchez quisiera, ¿no? Y ante el papelón que hicieron en la última campaña electoral, pues ahora se han anticipado, pero claro, se han anticipado incluso antes de que se hayan convocado las elecciones, sí, lo cual también es una falta de respeto a los procedimientos tremenda. Y luego se han adelantado también proponiendo muchísimos debates, claro, todos los que han creído conveniente, con la esperanza de que les caiga alguno. Pero yo estoy de acuerdo en que no va a haber tantos debates.
Claro, es que
y por
luego
supuesto,
va Pedro Sánchez y dice en la sexta.
Claro, eso es lo que iba a decir. Esto es lo que iba a decir. Luego, claro, luego será Sánchez el que decida si le interesa ir con Ferreras o le interesa ir con Televisión Española.
O a Televisión que irá, pero a lo mejor a una entrevista.
Y luego, fíjate qué perverso, en qué posición ha quedado Radio Televisión Española, que tú has sacado el tema preguntándonos que qué oscura intención hay detrás de no montar un debate Rivera con Sánchez. Fíjate, o sea, estamos atribuyéndole a Radio Televisión Española una intención perversa, política, partidista sobre los debates, lo cual me parece tristísimo. Yo no sé si eso es así,
es muy triste.
Pero que tengamos que debatir sobre la oscura razón que le lleva Radio Televisión Española a omitir un debate Sánchez Rivera me parece que es tremendo.
Pero no sé qué pensáis vosotros, pero si desde luego lo que yo casi me atrevería a afirmar rotundamente que esto no viene de Moncloa. Dicen, ya está, ya ha ordenado Moncloa a Televisión Española todo
no,
eso.
No,
es posible que Pedro Sánchez se avenga a esta ristra de debates.
Anabel, pero en el fondo son, imagínate, en el caso del cara a cara, que son tres los que propone Televisión Española, se libra de uno. O sea, en ese caso a mí sí que me hace pensar que a lo mejor hay una directriz. Porque claro,
a mí también me
de tres,
porque
Sánchez tendría que estar en los tres, y no porque está en dos.
Creo,
o sea, ¿por qué no han hecho una combinación metiendo a lo mejor a Abascal con Casado en uno? Pues, Rivera con...
Mira, yo creo que en el fondo será todo mucho más sencillo y esto será lo primero que se les ha ocurrido. O sea, yo de verdad no veo aquí ninguna idea malsana. Simplemente que como hicieron el ridículo la otra vez, ahora pretenden solventarlo proponiendo antes que nadie los debate.
Y eso que estamos hablando de Televisión Española y no del CIS, o sea,
no,
que
pero
cuando,
por eso,
ya que nos entendemos.
Pero por eso hemos llegado...
El, hablar Radio de, la, Española de la electoral
ha caído,
del
ha caído
CIS.
A unos niveles que, lamentablemente, cualquier decisión que hace respecto a esto ya la malinterpretamos. Pero claro, esto me parece lo triste.
Dentro de lo grande y lo importante que es Televisión Española.
Porque vuelvo a recordar que ayer Sánchez habló en el prime time, en el telediario. O sea, quiero decir que todo está muy pervertido. A mí me entristece profundamente porque Radio Televisión Española es un sitio donde, efectivamente, como dice Anabel, trabaja gente muy profesional, que hace un trabajo magnífico, pero claro que no se merecen ser la alfombrilla de ningún político, o sea, sinceramente.
Bueno, pues lo siento, pero hasta aquí nos da el programa, no nos da para más. Ahora, si queréis, hablamos un rato en el pasillo. Así que, Anabel, Álvaro, Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora les dejamos con el deporte. Ojo a lo que ha pasado con el Real Madrid, una decepción bastante grande. No se olviden que mañana estaremos aquí, que será jueves 19 de septiembre. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.